Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El voluntarismo suele ser el perfecto ingrediente para conseguir un desastre en todos los frentes, en la vida personal y en la vida política. Y Pedro Sánchez es el campeón del voluntarismo. Con grandes dosis de voluntarismo se empeña en exhumar los restos de Franco, en pedir una cita a Torra y en celebrar un consejo de ministros que va a convertir a Barcelona en una ciudad tomada.
En el vigésimo aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Que como se afirmó en el decreto,
el Valle de los Caídos se empezó a construir en 1940 y se terminó 10 años después. Y vamos camino de que la exhumación de Franco se prolongue casi lo mismo. Cuando Sánchez llegó al gobierno, aseguró que sacaría los restos mortales de Franco en cosa de días. Hoy el Supremo ha decidido no paralizar la exhumación, como pedía la familia de Franco, pero los jueces del Supremo dejan claro que el gobierno no podrá sacar los restos de Franco sin un acuerdo con la familia o sin que la familia, cuando llegue el momento, recurra la decisión del gobierno. ¿Esto qué significa? Esto que significa que la cosa se prolonga más. Porque como Sánchez no quiere llegar a acuerdo alguno con la familia de Franco, aprobará a finales de enero el modo para exhumar los restos de Franco y, como han recordado hoy los jueces, la familia Franco, en su pleno derecho, recurrirá ante el Supremo se abrirá un proceso y ya veremos cuándo la cosa acaba. Es lo que tiene el voluntarismo. Dame una cita. Y Sánchez, con su dosis de voluntarismo habitual, se empeña en pedirle una cita a Torra y en celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo viernes. La cita todavía Torra no se lo ha dado, pero el ministro Marlaska ha asegurado que la policía va a actuar para reforzar a los Mossos el próximo domingo.
Los Mossos de Escuadra son los primeros encargados en garantizar la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Nosotros, y en base a la propia legislación, somos coadyuvantes de los Mossos de Escuadra.
Vamos a ver, solo el hecho de que la policía y la Guardia Civil tenga que reforzar con 1.000 agentes a los Mossos significa, de facto, que hay una derrota del Estado, como la hubo el 1 de octubre. Porque los 16.000 Mossos que hay serían más que suficientes para garantizar la seguridad de ese Consejo de Ministros. Se envía a 1.000 guardias civiles y policías porque no hay confianza en los Mossos, porque no hay confianza en Torra, en el presidente de la Generalitat. Y a la par que se envían 1.000 policías y guardias civiles, se le pide una cita a Torra, que es el jefe de los independentistas radicales. ¿Se acuerdan de Jordi Cuixart? Uno de los Jordis, el que estaba al frente de un incultural que ahora está en la cárcel. Bueno, pues esta mañana, recordarán que Cuixart era el que reventó los coches, el que estaba al frente de la manifestación que reventó los coches de la Guardia Civil. Pues hoy ha dicho Cuixart que lo del Consejo de Ministros es una provocación del Estado.
Em preocupa la provocació que pot portar l'Estat al 21D.
És una provocació, dice Cuixart, que vaya allí Sánchez. El independentismo aprovecha el Consejo de Ministros para hablar de nuevo de ocupación y Sánchez empeña en pedirle una cita, como canta Miguel Ríos, a Torra. Son las consecuencias del voluntarismo. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Contamos que, como la cadena COPE te ha adelantado, el cadáver encontrado en la localidad onubense del Campillo es el de la joven profesora Laura Luelmo. La mujer desapareció desde el pasado miércoles cuando salió a hacer deporte. La Guardia Civil deberá determinar ahora las causas de su muerte. Cientos de personas participaban en su búsqueda. En el Campillo está nuestra compañera Ana Oreiro.
Pues desgraciadamente se confirma el peor pronóstico. Según han confirmado la COPE, ya el cadáver hallado pertenece a Laura Luelmo. La localidad del Campillo, de apenas 2.000 habitantes, está totalmente consternado. Los vecinos de esta pequeña y tranquila localidad no dan crédito al hallazgo. Desde la Guardia Civil no han confirmado si el cadáver tiene o no signos de violencia. Sí hemos podido saber que ha aparecido apenas 4 kilómetros de la localidad, en lo que se llama el Barranco de la Mimbrera. Lágrimas de los miembros de Protección Civil, es la imagen que hasta ahora podemos podemos trasladar desde el campillo. Narciso Martínez, coordinador de Protección Civil.
Todo igual que yo, decepcionado, llorando, decepcionado totalmente. Ya le digo, porque se han desplazado, han dejado a su familia, lo dejan todo y la verdad es que te queda de piedra.
La Policía Científica se dirige en estos momentos hacia aquí para comenzar esas investigaciones.
Gracias, Ana. En unos minutos también aquí en la tarde de COPE vamos a volver hasta allí, hasta el campillo, para seguir ampliando esta noticia. Y te cuento también que el Gobierno prevé exhumar los restos de Franco a finales de enero, fecha fijada tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de no paralizar su exhumación, como ha pedido la familia del dictador. Patricia Rossetti.
No se paraliza. La petición de la familia Franco está presentada antes de tiempo. Según el Supremo, el acuerdo del Gobierno no incluye la exhumación de los restos de Franco ni produce una situación irreversible. Explica el Tribunal que la exhumación solo podrá producirse cuando el Consejo de Ministros adopte la decisión motivada. Entonces, esa decisión podrá recurrirse y será en ese momento cuando los nietos de Franco podrán presentar el recurso. La familia Franco alegaba que la suspensión cautelar era necesaria para evitar un daño irreparable en el caso de que les diesen la razón.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El juicio de la pieza política del caso de los ERE falsos contra 21 exaltos cargos de la Junta ha quedado visto para sentencia. Los acusados afrontan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. Ninguno ha hecho uso de su derecho a la última palabra, excepto para dar las gracias al tribunal. Y en el caso del expresidente de la Junta, Manuel Chávez, ha destacado que las intervenciones de todos los letrados han supuesto para él una experiencia vital.
Expresar el reconocimiento a la labor del tribunal, del señor presidente, de las señoras magistradas, y decir que las intervenciones de todos los abogados y del Ministerio Fiscal han sido para mí un cúmulo de conocimientos y de información, una experiencia vital.
Y te cuento ahora que por el espejo de COPE ha pasado hoy José María Gil Tamayo, el nuevo obispo de Ávila, fue ordenado este sábado, afronta con dedicación su nuevo cargo. Gil Tamayo asegura que está muy ilusionado, con ganas de conocer a sus diocesanos y de ponerse a su servicio.
Yo quiero estar en la sociedad, con respeto a los demás, pero sin renunciar a mis convicciones, y llevarla a mi vida personal y social. El cristianismo es de calle, es de aire libre, es de transformación, es de fermento, es de sal, es de luz.
Y ya en los deportes, los equipos españoles reaccionan al sorteo de la Champions. Luis Munilla.
Ha caído bien el sorteo de octavos de final en Real Madrid y Barcelona. El Madrid, recordemos, se va a enfrentar al Ajax, aunque la eliminatoria le va a pillar en medio de los partidos de Liga contra Atlético y Barcelona. En el Barça, optimismo ante el Olympique de Lyon, pero sin confianzas, como dice Ernesto Valverde.
Un equipo que le ha estado discutiendo el liderato al City en su grupo hasta el último partido, que le ganó allí. Nosotros no estamos en condiciones de confiarnos. Tenemos ahora, bueno, mes y medio, dos meses en el que tenemos que ir afinándonos un poco más. Vamos a ver si lo preparamos bien.
En el Barça, por cierto, se ha lesionado Vermaelen en el sóleo. Tiene para un mes de baja. Y mucho más duro lo del Atlético de Madrid, que se verá las caras con la Juventus de Cristiano Ronaldo. En todo caso, el presidente Enrique Cerezo saca el orgullo.
No es la primera vez que nos enfrentamos a ellos. Tenemos una cosa importantísima este año para salir a luchar y a competir y salir a ganar el partido este y el que venga, que la final se va a jugar en nuestro estadio. Espero que tengamos suerte. Tenemos un magnífico equipo. Me daba lo mismo el equipo que nos tocara. Igual que a mí, a todo el equipo del Atlético de Madrid.
La Champions, recordemos, vuelve a mediados de febrero, al igual que la Europa League, donde los cruces de 16avos de final han sido estos: Celtic-Valencia, Rennes-Betis, Lazio-Sevilla y Sporting de Portugal-Villarreal. Todos los horarios de las dos competiciones se pueden consultar ya en cope.es.
Esta mañana, cuando estábamos preparando este programa, todo el equipo de la tarde, en la reunión que tenemos cada mañana a las 10, pues decidimos que en algún momento del programa, probablemente a esta hora, a las 4 y 10 de la tarde, hora menos en Canarias, queríamos acudir hasta el municipio onubense del Campillo para ver cómo iban las labores de búsqueda de Laura Luelmo, esta joven zamorana de 26 años, profesora, que hacía apenas 2 semanas que vivía en el pueblo, porque apenas hace 2 semanas que había conseguido una plaza de maestra, precisamente en un instituto cercano, en el municipio de Nerva. Y claro, la cosa pintaba mal, ¿no?, por los datos que teníamos, pero en el fondo, una siempre piensa, yo pienso, ¿no?, que la esperanza, es verdad, es lo último que se pierde, y que, pues a lo mejor haciendo deporte, una zona que no conocía, bueno, se deslizó por un terraplén, cayó a lo mejor en una especie de pozo, podía estar herida, porque en el fondo uno no quiere ver ese desenlace, ¿no? Y que ese desenlace sea fatal, el que finalmente ha sido, por desgracia, como ya te estamos contando, ¿verdad? Y como te adelantamos aquí en COPE, ha aparecido un cuerpo, el cuerpo de una mujer. Fue en torno a las 12 de la mañana cuando una persona que estaba paseando por la zona llamó a la Guardia Civil diciendo que había encontrado un cuerpo y finalmente se ha constatado que ese cuerpo es el de Laura. Esta mañana, hace un rato, a eso de la una, nuestros compañeros de Mediodía COPE hablaban con Isidoro Romero, que es director del Instituto Vázquez Díaz de Nerva, donde precisamente Laura estaba dando esas clases como profesora de plástica sustituta.
Hombre, la conocemos, yo la, claro, la saludé y ya la he visto por aquí unos días, he estado con ella y ella se ha incorporado con los profesores, está muy integrada, tomando sus cafés y demás, pero un poco más. Pero vamos, es una chica que rápidamente se integró en su trabajo y yo la he visto muy integrada, muy colaboradora y muy dicharachera con los alumnos y con los compañeros, y esa era su tónica habitual.
Y para ella era un comienzo, ¿no?, de su vida profesional. Por eso desde el primer momento se descartó la posibilidad de que Laura hubiera desaparecido voluntariamente. Había salido a hacer deporte, de hecho se había puesto, bueno, pues su ropa deportiva, se había cogido el móvil, las llaves de casa y había salido la tarde del miércoles de la casa que había alquilado en el Campillo y ya no volvió. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha peinado durante estos días toda la zona en colaboración con, bueno, podríamos decir que todos los vecinos, ¿no? No solo del Campillo, que es un pueblo no muy grande, de 2.000 habitantes, y también de otras personas que habían llegado, ¿no?, de pueblos de la zona. Pero al final, por desgracia, Laura ha aparecido muerta. En el Campillo se encuentra nuestra compañera de COPE Huelva, Ana Oreiro. Hola, Ana, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues aquí estamos, sí, en un pueblo absolutamente consternado, como decías. Es un pueblo muy tranquilo, es una zona además con muy pocos habitantes, porque era una zona minera que ahora mismo la mayor parte de las minas están paradas o abandonadas, y era un pueblo que no se esperaba esto en ningún momento. Yo creo que todos albergaban la posibilidad de que Laura estuviera viva y hubiese tenido un accidente, como bien comentabas.
¿Verdad? ¿No? Porque, sinceramente, ¿qué sensaciones notas? ¿Cómo está la gente? ¿Qué dicen?
La sensación es mala. Ella aparece, nos han confirmado hace escasos minutos, que aparece a 4 kilómetros de la localidad, en un barranco que se llama La Mimbrera. Y desde un primer momento sí es verdad que todos los vecinos lo que nos decían era que era muy raro que una persona que, no siendo de aquí, se hubiese ido a correr por esa zona, pero bueno, se podía haber podido despistar, porque como decimos es una zona de muchas minas, con lo cual hay muchos pozos, muchos barrancos, era fácil que resbalase, además de noche, a todos les sorprendía un poco que ella sola se hubiese aventurado a ir a esa zona. Y ahora mismo la sensación es mala. Todos, la verdad es que están esperando que la Guardia Civil confirme esa posibilidad de muerte violenta, que en principio es lo que...
Pero de momento la Guardia Civil no lo ha confirmado, Laura.
No, todavía no.
Ana. Uh-huh.
En estos momentos la policía científica se dirige en helicóptero hacia aquí, que está la zona acordonada. Nos vamos a dirigir ahora mismo para allá. Es un poco difícil llegar con el coche, vamos a irnos ahora para allí. Uh-huh. Y serán ellos los que tengan que confirmar esa muerte violenta. Pero sí es verdad que ya por el pueblo, pues ya la gente ha ido hablando y sí se habla de esa posibilidad por encima de las demás, ¿no?
La gente que estará tristísima, ¿no?
La gente está, yo creo que en estado de shock todavía. Es verdad que acabamos de estar con los miembros de Protección Civil que se encontraban llorando a las puertas de ese puesto de mando. Y la ciudadanía todavía está que no se lo cree, porque de verdad que es un pueblo muy pequeñito donde todo el mundo se conoce, donde además ellos mismos lo decían, aquí nadie cierra la puerta, las puertas del pueblo están abiertas para todo el mundo. Entonces, un suceso como este los ha golpeado de manera muy fuerte.
No me extraña, yo pienso mucho, fíjate, en esta chica con 26 años, claro, que está empezando su vida profesional, que se ha ido a hacer una sustitución, que ella procede de un pueblo de Zamora más pequeño todavía que el Campillo, ¿no? Que es un pueblecito de 700 habitantes, Villanueva del Puente, y fíjate, de un pueblo tan pequeño se va a otro pueblo también pequeño en Huelva y allí encuentra la muerte, ¿no? La verdad es que es impactante, sin duda. Bueno, pues hacemos una cosa, Ana, vamos a estar muy pendientes toda la tarde, así que en cuanto haya alguna novedad, te llamamos y nos cuentas aquí en la tarde, ¿vale?
Vale, aquí estamos.
Gracias. Juan Baño es el jefe de interior de la cadena COPE, ha seguido muy de cerca este caso desde que desapareció Laura. Hola, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, hasta ahora, hasta que por desgracia ha aparecido el cuerpo, tampoco se podía hablar mucho de cómo iba la investigación. Ahora que ya ha aparecido el cuerpo de Laura, ¿en qué direcciones, qué sabes de en qué direcciones se está dirigiendo esta investigación policial?
pues lamentablemente hacia la peor, ¿no? Como decía nuestra compañera, nosotros a las 3 de la tarde informamos, efectivamente, te lo contaba yo a ti, que se confirma la identidad de esta pobre chica, y que además los primeros indicios y datos en fuentes de la Guardia Civil consultadas por COPE apuntan a que estaríamos ante una muerte violenta. Esta es la información que ha dado COPE a las 3 de la tarde, y esos datos apuntarían lógicamente a la peor de las hipótesis. Evidentemente estamos hablando de informaciones pendientes de confirmación oficial. La identidad se consigue pues por el análisis visual del cuerpo, pues lógicamente se puede identificar fácilmente si no está muy deteriorado el cuerpo, si es o no la chavala que había desaparecido de 26 años, recordad, hacía unos días, y en esa muy cerquita de ese pueblo. Lógicamente el sentido común hacía pensar que era ella, pero ya se ha podido confirmar por un análisis, insisto, viéndola físicamente, que es ella, y ahora hay que confirmarlo oficialmente, lógicamente, pero eso es un proceso quizá más lento. Y también los primeros indicios que se desprenden de ese cuerpo es que ha sido una muerte no accidental. Por lo tanto, estamos, como te digo, ante la peor de las hipótesis. Ahora están las pesquisas completamente abiertas. La Guardia Civil está pues practicando lo que es el grueso de la investigación. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que se trasladó este fin de semana, no es justamente la que busca o hace las batidas. Ellos están en el ámbito de la investigación, que se produce de manera permanente y paralela a lo que es la búsqueda. Son dos ámbitos diferentes, y ahora ya la búsqueda cesa, ha parado, ya se ha encontrado, lamentablemente, en este estado. Y ahora la investigación aprieta a fondo el acelerador, y ahí es donde se van a encontrar pues indicios, datos que puedan dar con el presunto responsable de esto, ¿no? Uh-huh. En eso se está ahora mismo, se está tomando declaraciones, investigando, y en este instante, que todavía no se ha producido el levantamiento del cuerpo, se está pendiente de que llegue el equipo central de inspecciones oculares enviado desde Madrid para analizar perfectamente el escenario del crimen. Y de ahí se deducen ya seguramente datos interesantes para la investigación, el análisis del teléfono móvil del que veníamos hablando.
Claro, el teléfono móvil se ha hablado mucho, ¿verdad? Porque había una señal clara de cuál era la última posición de ese teléfono.
Efectivamente, la última posición, el teléfono da señales de vida por última vez en torno a las 8 de la tarde.
Y del miércoles pasado,
del,
¿no?,
miércoles pasado, el día de la desaparición. Ella se marcha, avisa a su novio de que va a salir a hacer deporte, y eso serían las 4 o las 5 de la tarde, pues sale, digamos, antes de las 6 probablemente, y ya muy tarde, está completamente de noche, se produce esa última conexión del teléfono vía WhatsApp, al parecer. Conecta con una torre que está a 9-10 kilómetros del pueblo. Eso no quiere decir que si ya estuviese ahí a 9-10 kilómetros, ni siquiera que ya estuviese junto al teléfono, porque el teléfono puede estar en un lugar y en otro. Ahora, por ejemplo, es importante saber si ese teléfono estaba junto al cuerpo. ¿Qué había junto al cuerpo? Probablemente no, o sí, habrá que ver. Esto es una parte que de la investigación absolutamente opaca para nosotros en este instante, en el que, insisto, la investigación está en un punto crítico muy importante, porque se trata de ver si, una vez confirmada plenamente nosotros los indicios, insisto, y datos que manejan las fuentes consultadas por nuestra parte en la investigación, es que estaríamos ante una presunta muerte violenta. Y entonces, si eso fuese así, definitivamente hay que poner nombre a ese agresor. Y en esas pesquisas en este instante es crucial. Estas primeras horas son fundamentales y en esto están trabajando. Se está hablando todo el día de un vecino muy próximo, con unos antecedentes terribles también, sí, con prisión, sí, a agresiones sexuales. Bueno,
¿qué sabes tú de esto?
Yo lo que sé es que esta mañana se nos pedía, por favor, que no confundiéramos y que no se difundieran datos no debidamente contrastados. Insistían en que esa persona no era el sospechoso principal. Esto es lo que fuentes solventes y oficiales pedían que se contara, y nosotros lo hemos contado. Nos consta que se están tomando declaraciones a mucha gente, a personas próximas, a entornos. Él, esa persona, se puede decir que es un entorno físico de la persona presuntamente agredida, porque vive en la misma calle, al fondo de la calle, vamos, a unos metros. Entonces, pues es un entorno susceptible de acercarse un investigador y preguntar, cómo habrán hecho con más gente, susceptible absolutamente. Pero de ahí decir que es el sospechoso principal, yo no tengo ese dato a estas horas. Pero desde luego sí que parece ser que se están tomando declaraciones a personas de esos entornos físicos, personales y tal, para llegar a saber quién es el agresor de esta persona, porque todos los indicios señalan que estaríamos ante un fallecimiento violento.
Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE, gracias por tu análisis. Estaremos muy pendientes de cualquier novedad. Gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros, lógicamente, de momento, ¿no?, y a la vista de lo que estamos conociendo y pendientes de la última hora que nos vaya llegando desde Huelva, desde el Campillo, como decía ya antes Fernando, lo que nos queda en este momento es desde luego dar el pésame a la familia, a los amigos y mandarles un abrazo desde aquí. Y en la tarde hemos hablado más de una vez, diría yo, de pueblos pequeños, pero sobre todo de la despoblación de algunos pueblos de España y de los problemas tan graves, ¿no?, que esto trae consigo. Problemas, pues por ejemplo, el cierre de las escuelas, que para cualquier pequeño pueblo ya es un poco como el drama definitivo. No hay niños y entonces, claro, esa pequeña escuela, si no tiene al menos 3, 4, 5 niños, al final termina cerrando. Y por eso los pequeños municipios, en la medida de sus posibilidades, pues cada alcalde pues intenta con imaginación y, bueno, pues si tiene un pequeño presupuesto, hacer lo que puede para atraer alguna familia y sobre todo atraer niños, porque hay miles de pueblos en España que ya no tienen niños, ya no hay niños por las calles y por lo tanto ya no hay posibilidad ni de que tengan una escuela. Esto es lo que pasa en un pueblo de Huesca que se llama Vencillón, y este pueblo busca una familia que ocupe la casa del médico. Esta casa tiene 96 metros cuadrados y para eso, bueno, pues ofrece cosas. Por ejemplo, que Ramón Capel es el alcalde de la localidad, mejor que nos lo cuente él. Hola, Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que le ofrecéis a una familia con niños que vaya a instalarse al pueblo?
Bueno, pues ofrecemos la vivienda, ofrecemos esta vivienda que está pues en condiciones de habitarla, rehabilitada, con calefacción, y ofrecemos también pues unas ayudas por las plazas de escuela infantil y las de primaria, también una ayuda mensual. Y el canon que se cobraría al año, que son 600 euros, pues también se establecería una subvención pues para retornar este importe. De manera pues que consiguiéramos, al final lo que se pretendemos es lo que decías, el mantener la escuela infantil, que en los cuatro últimos años solo han nacido dos niños, y si el próximo curso no conseguimos un tercer niño, pues es difícil mantener, que nos la se vaya a mantener.
¿Cuántos niños hay en la escuela ahora?
A ver, en la escuela de primaria tenemos cuatro aulas con 38 niños. Sí que hemos notado un descenso muy grande en los últimos años, porque teníamos sobre 45 y 50. Y pues a este ritmo, pues si no conseguimos nuevos residentes, pues vemos peligrar ya no solo la escuela infantil, sino la escuela de primaria. Y detrás de ahí, pues también pues el consultorio médico que tenemos todo el diario, ATS, en fin. Vemos que si no hacemos algo y la falta de vivienda está produciendo el que la gente joven que trabaja en un radio de 30 kilómetros, pues encuentra ofertas de todo tipo de vivienda en los lugares donde trabaja, y llevamos 10 años en los cuales pues no ha habido ninguna pareja joven que se haya quedado a vivir en el pueblo de Vencillón por falta de vivienda. Es decir, el problema de la vivienda es fundamental aquí para que la gente se nos quede, porque en el 2003 se hizo la última promoción de viviendas promovidas por el ayuntamiento con un convenio del Gobierno de Aragón. Y eso posibilitó que en estos momentos esas 9 viviendas tenemos 15 escolares de esas 9 viviendas de gente joven de Vencillo.
Bueno,
que
pero vosotros estáis actuando con tiempo, Ramón, porque conocemos otros pueblos de España donde apenas hay 3 niños ya en la escuela,
sí,
¿no? Yo creo,
claro,
que habéis dicho, le habéis visto, como se suele decir, las orejas al lobo, y dices, ahora cuando hay que actuar, ¿verdad?
Evidentemente, sí, sí. Y tenemos esa situación de que si no, ante la falta, yo en estos momentos sí que veo que hay una falta de promoción de parte de las instituciones, en este caso desde nuestra comunidad autónoma, pues que hubiera posibilidades de construcción de viviendas nuevas para gente joven que se quiera sentar en nuestros pueblos y evitar el que perdamos esos servicios que son de proximidad,
Ramón,
y fundamentales.
Y el que nos escuche y esté interesado, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues a ver, hemos abierto un plazo de apertura de propuestas. Tienen que acudir a la página, en la sede electrónica, o en el llamar al ayuntamiento, a la oficina, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 974-434-316, y presentar su situación familiar con la documentación pertinente, hablando con secretaría, y presentar la documentación. Queremos que la persona que tenga que venga, pues que tenga un contrato de trabajo, que tenga esos tres niños en edad escolar, uno en escuela infantil, y es, va a ser un concurso, y el que tenga más puntuación, pues al final será el que tendrá pues la opción de venir a residir
y
aquí.
Y vivir en esa casa que era la antigua casa, sí, del médico, en Bencillón, sí, sí, en Huesca. Ramón Bencillón, Capel, Huesca, alcalde, sí, sí. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Déjame robarte un
beso que me llegue hasta el alma. Percances culinarios con los oyentes hoy en la tarde. ¿Qué dicen? Rosa.
Rosa, Rosado, cuéntanos las historias que nos traen los oyentes.
Pues cosas muy interesantes. Dicen por aquí, marchando una de inyección de autoestima.
A ver, ¿cómo es eso?
Fuente de macarrones en la bancada de la cocina, a punto de sacar a la mesa. En ella se nos ha olvidado poner los vasos y al cogerlos uno se escapa reventando en mil pedazos justo al lado de la fuente, consiguiendo que el gratinado tenga un aspecto aún más brillante.
Bueno,
toda la fuente a la basura, claro.
Exactamente, acabamos pidiendo pizza.
Claro, a ver, imagínate que queda algún cristalito por ahí.
No,
nada,
no,
nada.
Imposible, no te lo puedes comer. A ver, las galletas con formas son una fuente inagotable de siniestros reposteros.
¿Las qué?
Las galletas
con formas. Los moldes de las galletas.
Y nos manda incluso una foto de lo que ocurre cuando utilizas unos moldes de la Guerra de las Galaxias y la masa no está suficientemente fría.
¿Y qué le salía?
Consecuencia, que por mucho que lo intentas, no distingues a Yoda de la Estrella de la Muerte.
Pero vamos a ver, vamos a ver. Si ya es difícil y complicado conseguir hacer galletas, es que topa nota.
Se le derrite el molde.
Bueno, en cualquier caso, hay que decir, la Guerra de las Galaxias permite personajes varios, entonces se puede aceptar cualquier...
Un monstruo nuevo.
Claro, puede ser cualquier personaje nuevo de la precuela o de la secuela.
De los nuevos incluso.
Exacto.
Dame idea.
Ya está.
Así. Bueno, para estas es en la cocina...
¿Es que tiene que enfriarse el molde o qué?
Pues la masa,
va frío.
Por lo menos un poquito.
Sí, a ver.
A ver, para esas estoy en la cocina. Mi hijo mayor la semana pasada le pillé haciendo raviolis y usando escurridor una raqueta de tenis.
No.
Imaginaos
puede ser
la estampa.
No puede ser.
Bueno, por lo menos cocina.
¿De quién era, quién era la raqueta? Seguro que no era suya, claro.
Por lo menos escurre el agua, eso sí.
Claro, fíjate, los raviolis más caros de la historia. O sea, ni con trufa ni con caviar hubieran costado tanto los raviolis.
Yo qué sé.
Ahí está.
Hubo que tirar la raqueta. Seguro. Reblandecida entera.
La raqueta no lo sé, pero los ravioles te aseguro que yo no me los comería. Bueno, y vamos
a... los ravioles tendrían
un
aire deportivo, ¿no?
Calla.
De todas las pelotas que pasaron por esa raqueta, pues habían quedado la esencia en los raviolis, ¿eh?
¿A quién se le ocurre qué cosas? Bueno, vamos a escuchar a Mariano en el WhatsApp de la tarde en más percances culinarios, oficias gastronómicas, en el 607-150602.
Feliz Navidad. A ver, yo, dos anécdotas muy rápidas. Una, en una cafetería llevaba el camarero pues toda la bandeja llena de tazas y platos de desayuno, pero llevaba la torre de pizza llena en esa bandeja. El hombre tropezó y es que no quedó nada. O sea, todos los platos, y llevaba muchísimo. Todavía algún gracioso dice, ¿qué? ¿Se te ha caído la funda del diente? Y la otra era que en un restaurante estábamos comiendo y entró un camarero que es que olía a sudor, pero como se estarían cortando cebolla al lado tuyo, que se te metía por la nariz como el Bisvaporú y no había manera de comer, ¿eh? Eso fue horroroso.
A ver, yo no entiendo lo de este oyente. Vamos
a ver, ¿por qué?
Dice, olía a sudor como si estuvieran cortando cebolla a tu lado. Pero el olor de cebolla no tiene algo que ver con el de sudor.
Si está
por ahí dicen que sí.
A ver, el sudor,
Rosa Muñoz,
el olor
dice
a sudor
que sí.
Es olor a cochino.
O a cebolla decir, podrida en todo caso.
Elena dice que no.
Lo más parecido.
A mí tampoco me huele igual.
Y el olor a cebolla, pues es olor a cebolla.
A mí
pues
me gusta
es,
el olor a cebolla, vamos, quiero decir que no
cebolla,
está mal.
No sé, yo, ¿eh? Es como cuando dice, no, has comido espárragos porque te huele el sudor de otra manera. Pues lo de
bueno, la... ahí en los espárragos...
Estamos entrando en un terreno un poco complicado,
yo
¿eh?
Yo sí, creo que algo hay, ¿eh?
Olor... De... ¿A qué huele el sudor?
No, pues... estamos hablando de, bueno, también percances culinarios, pero en fin, si los oyentes luego tienen vida propia, ¿cómo no puede ser de otra manera?
Le abandonó el desodorante al pobre camarero, hombre. Muchas horas
eso podemos hablar otro día también,
da muchísima rabia en un restaurante, eso no puede ser, hombre.
Escríbenos en @latardecope Facebook.
Algunos tenéis el olfato muy fino también.
Tienes razón.
Para la tarde COPE o notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde 607-150602 y enseguida analizamos la actualidad política con Carlos Vidal.
Es una condena tener el olfato fino. Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te
enamore y tú no te vayas. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas.
vida yo escojo, la del pirata cojo con pata de palo.
A mí, si me dan a elegir entre los analistas esta tarde, me quedo con Carlos Vidal. Profesor Vidal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta Vamos canción me encanta,
¿sí?
Salina.
Sí, sí. No sabía yo que tenías sí. tú estos gustos tan, bueno. Digamos, poco profesorales. A ver, Carlos, el empeño que tiene el gobierno por reunirse con Torra hoy de nuevo, Batet, la ministra, Michelle Batet, la ministra territorial... ha dicho que, bueno, que todavía hay tiempo, que todavía hay tiempo.
A mí no me consta que haya llegado, pero en todo caso, tenemos toda la semana por delante.
Tenemos toda la semana por delante. Sigue insistiendo. ¿Qué te parece esta insistencia del gobierno por reunirse con Torra?
Vamos a ver, me parece coherente con lo que está intentando hacer el gobierno, que es dar esta imagen de diálogo y de normalidad institucional por parte del gobierno. Que en realidad lo que está convirtiéndose es en una inacción, salvo que no les quede otro remedio que actuar, como pasa ahora, que tienen miedo de que haya incidentes el día del Consejo de Ministros, entonces mandan allá 9.000 policías. Me parece que todo lo que sea favorable al diálogo me parece bien, pero con un señor que no quiere hablar y que te está tirando piedras permanentemente, no sé de qué vas a dialogar. Es decir, que yo creo que lo primero... para dialogar con alguien es establecer el marco, las reglas del juego, y las reglas del juego no las están respetando. Entonces no sé de qué quieren dialogar, salvo que sea, como dicen ellos, para hacerse la foto, en cuyo caso ellos tampoco quieren ir, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien que se intente dar una imagen de normalidad, que si hay un Consejo de Ministros fuera de Madrid... haya una reunión de presidente del gobierno con el presidente del gobierno autonómico respectivo, como ocurrió en Sevilla cuando fueron a Sevilla con Susana Díaz, pero no creo que haya que mendigar la reunión.
Ya. Otro asunto que hemos tenido, del que hemos tenido conocimiento hoy, es la decisión del Supremo. O sea, la familia Franco había recurrido al Supremo reclamando que se paralizara la exhumación. El Supremo no le da la razón a la familia Franco, pero recuerda que o hay acuerdo entre el gobierno y la familia Franco, o la familia Franco podrá recurrir la decisión que a finales de enero tome el gobierno. ¿Esto supone, Carlos, que se dilata la exhumación de los restos de Franco?
Es evidente que sí. Y además el gobierno ya lo ha reconocido, porque el gobierno ya ha reconocido, había dicho que era antes de final de año, ahora ya está diciendo a finales de enero. Pero si hay recurso de la familia Franco, no va a poder ser antes de enero, porque podrá ser antes de enero el acuerdo del Consejo de Ministros.
Ya.
Pero si hay recurso y el Supremo está diciendo que tendrá que suspenderse hasta que se resuelva, o al menos hasta que el Supremo decida si toma o no, si adopta o no la medida cautelar que está pidiendo la familia, esto quiere decir que se va a prolongar más meses. Lo cual, siguiendo tu tesis, Fernando... Sí. A lo mejor le viene bien al gobierno de cara a las elecciones, porque me parece que tú eras de los que decía que le interesaba estirar este chicle
ya,
al máximo.
¿Y tú crees que cuanto más hable de Franco, mejor le va
no,
a ir?
No, yo creo que no. Yo creo que llegados a este punto, ya. Me parece que no. Pero es evidente. Y además hay una cosa que yo desconocía, la verdad.
¿Sí?
A pesar de que debería conocerla. Pero el Supremo hace alusión a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sí.
Del caso del... el hermano del presidente polaco, que sabes que se murió en
un accidente
de avión, y esos cadáveres fueron exhumados sin permitir a las familias de los... Fueron exhumados para en el marco de la investigación del accidente.
Sí, sí.
Y no se permitió apelar a las familias a esa decisión de exhumación que hubo de los cadáveres. Y el Tribunal Europeo considera que eso es una violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y entonces el Tribunal Supremo Español...
Sí.
No solamente dice que su criterio es que tienen que estar de acuerdo con la familia,
sí.
Sino que es que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo dice.
O sea, vamos a ver si lo estoy entendiendo. Que en el conflicto, cuando hay un conflicto entre la familia y el gobierno, ¿debe prevalecer la voluntad de la familia? ¿Dice esto
no,
de derechos humanos?
No, lo que dice es que se les debe permitir al menos apelar
ya.
Y defender sus derechos, cosa que en aquel momento no se hizo. Entonces, el Tribunal Supremo
sí.
Lo que dice es el gobierno no puede ejecutar esa medida
sí.
Hasta que previamente no haya apelado la familia y nosotros hayamos resuelto
bien.
La apelación.
Y en el momento este, que es lo que se va a producir, porque ni Sánchez tiene voluntad de acuerdo ni la solución que le dan a los Franco le gusta. Entonces, claro, ahí el Supremo entonces sí tendrá que entrar en el fondo del asunto.
Claro, hoy no entra en el fondo del asunto.
Claro, entonces... entre la voluntad de la familia y la voluntad del gobierno, ¿qué argumentos jurídicos hay?
Ahí yo creo que ya depende de lo que el juez...
Ya.
No, yo creo que jurídicamente es defendible cualquiera de las dos opciones.
Ya, ya.
Entonces dependerá de lo que opinen los jueces. En este caso yo creo que la ley no es taxativa, es decir, que
ya
habrá que ver...
Va a privar mucho la decisión de los jueces.
Yo creo que van a tener bastante margen de discrecionalidad, digamos.
Ya. Y un último asunto de hoy es que, bueno, ya se ha reunido el PP y Ciudadanos en el Parlamento andaluz, está muy avanzada la, bueno, el acuerdo de gobierno. Teodoro García Gea, el secretario de PP, del PP con Carlos Herrera esta mañana, decía que, bueno, que es que hay necesidad de un relevo en Andalucía.
Creo que los andaluces necesitan un gobierno ya que haga las transformaciones a las que todos nos hemos comprometido, y por tanto yo creo que en torno a ese día que ustedes han comentado anteriormente en la tertulia, en torno a Navidad, incluso antes de la constitución de la mesa, esas tres líneas que nosotros nos marcamos hace justo una semana, la línea del programa, la línea de la constitución de la mesa y la línea de la constitución del gobierno, deben estar zanjadas para tranquilidad de los andaluces.
Bueno, parece que la cosa ha ido muy rápida y que probablemente hoy quede bastante, digamos, formalizado ese acuerdo. ¿Qué valoración haces? ¿Qué valoración haces de que al final Vox no esté en las negociaciones? Sé que tienes una original valoración sobre la entrada de Vox en el Parlamento andaluz y sobre la entrada que es según las encuestas
nacionales,
en las nacionales se va a producir de
sí,
Vox.
Sí, yo siempre he explicado, cuando explico el sistema parlamentario sí español, siempre he explicado que nosotros teníamos un problema, y es que durante muchos años los dos grandes partidos han dependido de los partidos nacionalistas para formar gobierno.
Ajá.
Entonces se les ha dado un protagonismo a los partidos nacionalistas que en realidad no deberían haber tenido. Sin embargo, en las dos primeras legislaturas, 77 y 79, esto no fue así, porque el mapa era más simétrico y había varias alternativas de pacto. Y la UCD a veces pactaba con AP, a veces pactaba con el PSOE, a veces pactaba con los minoría catalana, incluso a veces con el Partido Comunista.
Uh-huh.
Yo creo que ahora se está configurando un modelo parecido al que había en eso.
O sea, ¿estamos
época
volviendo al 77 y AP es Vox?
Yo creo que sí. Yo creo que Vox representaría a lo que fue AP en el 77 y el 79, porque es el sector más derechista del PP, por decirlo
sí
así. Es verdad que Vox defiende algunas cosas. Yo, en el programa este que hubo el otro día, el de Jordi Évole, ¿no?
Sí.
Le enseñaba un fragmento de... Lo he visto en Twitter, porque el programa no lo vi, pero el fragmento de lo que dijo Santiago Abascal en un meeting, que hacía unas barbaridades sobre el túnel de derechos humanos,
sí,
sobre que yo no las comparto para nada, y probablemente ni siquiera la AP de aquellos tiempos había algunas cosas que no las compartía. Pero es cierto que, digamos, simplificando el mapa, Vox representaría...
Pero la AP estaba muy en contra del título octavo en su momento, ¿no?
Sí, también.
La título mitad, octavo de la Constitución, el que establece el sistema de las comunidades
autónomas. De hecho, la mitad de los diputados de AP,
sí,
más o menos, votaron a favor, la otra
ajá
mitad se abstuvo o votó en contra. Entonces, yo creo que eso representa... Vox representaría eso.
Sí.
PP más Ciudadanos representaría en la UCD. El PSOE está en los números del PSOE de aquella época,
ajá,
más o menos.
Y Podemos,
es como el PC, un poquito más fuerte que el PC, quizá, porque todo depende de cómo se repartan los escaños entre PSOE y Podemos, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que me parece que esto no podría tener varias cosas positivas, porque podría, es verdad que la geometría variable del mapa parlamentario sería bastante más moldeable, por decirlo así, y ofrecería alternativas diferentes. Es verdad que, por otra parte, la ruptura, digamos, la dispersión de voto del centro-derecha en algunas provincias, por la circunscripción electoral pequeña que tenemos,
ya,
en más de 30 provincias, que como sabes es un tema
que
me gusta, pues ahí va a provocar que probablemente puedan perder algunos escaños también por culpa
ya
de los restos. Pero vamos, que entonces, volviendo a la Andalucía, sí, me parece que Vox tendrá que al menos tener una actitud de, digamos, no activa, pero a lo mejor una actitud positivamente pasiva, por decirlo
ya
así, para que esto salga, porque si no, no sale.
Entonces, bueno, ellos ya lo han dicho, que van a tener esa posición, ¿cómo es? Positivamente pasiva. Carlos Vidal, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros.
Yeah.
A ver, cuando te toca hacer limpieza en casa, ¿eres de los que, por ejemplo, eliges siempre lejía para el suelo o un friegasuelos normal, sin lejía, por ejemplo, ¿no? O de los que incluso tira de amoníaco, ¿eh? Para que todo quede perfecto, súper reluciente. Hay incluso quien mezcla los dos productos. A ver, yo no soporto la lejía, pero vamos, es que no puedo con ella. El amoníaco ya ni te cuento, es que no lo he usado en mi vida, pero ya solo, por ejemplo, la lejía es que no puedo. O sea, no puedo. Yo no puedo entrar en una habitación, en un baño o en una cocina que minutos antes haya sido fregado el suelo pues con lejía, sobre todo si se echa mucho, ¿no? Tengo que utilizar siempre otro tipo de productos alternativos. A ver, cuidado con estas cosas, ¿eh? Sobre todo con las mezclas, que hay gente que es muy dada a mezclar, y es que un 13,2% utiliza a la vez lejía y amoníaco, según un estudio de la Confederación de Consumidores y Usuarios, la CECU. Y esto tiene riesgos, no sé si lo sabes, pero es muy perjudicial, muy peligroso en algunos casos. Patricia Pablos es la portavoz de CECU. Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué habéis hecho este estudio, por cierto?
Pues mira, esta campaña de Ojo a la Etiqueta la llevamos realizando desde el año pasado y hemos hecho esta encuesta para conocer un poco el perfil de los consumidores, para poder saber cuáles son sus hábitos y poder después dirigirnos mejor hacia los sectores donde más problemas puede haber.
O sea que la campaña se titula Ojo a la Etiqueta.
Efectivamente, tenemos que tener mucho cuidado con las etiquetas de los productos que tenemos en casa.
Porque en la etiqueta, ¿qué pone?
Pues en la etiqueta vamos a tener toda la información sobre el producto que estamos utilizando. En este caso estamos hablando de productos químicos, que suelen ser pues productos de limpieza, los detergentes, el limpiacristales, y ahí vamos a poder encontrar pues desde los pictogramas de peligro, que son una de las partes fundamentales de nuestra campaña, que son esos rombos de borde rojo y fondo blanco con un dibujito en negro, que eso nos va a dar muchísima información. Y además también pues podemos saber la composición del producto, que en caso de accidente, imagínate que por lo que sea tenemos un problema en casa e ingerimos sin querer un poco de lavavajillas, pues después saber los componentes que tiene el producto nos va a servir de cara al médico de poder decirle, pues mira, he tenido un accidente, he bebido un poco de lavavajillas y estos son los componentes, y el médico va a saber ayudarnos mejor con esta información.
Sí, o si te salta, por ejemplo, en un ojo, ¿no?
Claro, sí.
Este tipo de accidentes que no son tan raros, que son bastante frecuentes.
Sí, son más habituales de lo que pensamos.
O sea, la campaña no es porque estos productos de limpieza no estén bien etiquetados, sino porque nosotros somos tan imprudentes que nunca leemos estas etiquetas.
Claro, damos por sentado que a nosotros no va a pasar nada, que es un producto que llevamos viendo en casa toda la vida, ¿no? Como puede ser la lejía. Y hay que tener cuidado porque efectivamente desde el Servicio de Información Toxicológica nos cuentan que el número de accidentes en el hogar es bastante alto.
Ajá. Sobre todo ya, digamos que el colmo es cuando mezclamos. Lo que no sé si en esas etiquetas nos advierten de con qué no debemos nunca mezclar determinados productos. Eso ya es hilar muy fino.
Sí, pero o sea, desde aquí, Pilar, podemos decir que no hay que mezclar productos de limpieza nunca.
¿Nunca?
Nunca. O sea, cada producto tiene su uso y no por mezclar vamos a dejar las cosas más limpias, que es muchas veces lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Y es más, es que en muchas ocasiones, como hablabas de este 13% de los consumidores que en la encuesta nos contaban que a veces han mezclado lejía con amoníaco, que es una de las mezclas más peligrosas, es que esto puede conllevar muchos problemas y de hecho hay gente que llega incluso a morir, ¿no? Con el gas este que se produce, entonces hay que tener mucho cuidado.
Sí, porque si estamos, por ejemplo, utilizando esta mezcla en una habitación sin ventilación, efectivamente esos gases podrían ser gravísimos y podrían ser incluso mortales, ¿no?
Sí, efectivamente.
Oye,
siempre además cuando limpiamos hay que intentar ventilar la estancia para asegurarnos de que no va a haber ningún problema.
¿Tenéis datos incluso de cuántos accidentes en casa, domésticos, se producen por el mal uso de estos productos de limpieza?
Pues sí, es una información que proporciona todos los años el Servicio de Información Toxicológica, pero me acabas de pillar porque ahora mismo no tengo el dato aquí.
Pero vamos, que es elevado, ¿no?
Sí, pero bueno, es elevado.
Que toda prevención es poca.
Exacto, y además es muy importante que nos fijemos en los consumidores vulnerables y en los usuarios, que estos tipos de accidentes se centran sobre todo en menores, sobre todo de menos de 5 años, incluso más pequeños, y también en las personas de edad más avanzada. Así que tenemos que tener cuidado con ellos.
¿Y hay un ranking, por decirlo de alguna manera? ¿Sabemos cuál es el producto de limpieza que utilizamos habitualmente y que es más peligroso? ¿O cuál? Bueno, porque yo tengo la sensación, por ejemplo, que el lavavajillas, dices, hombre, pues ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a comer lavavajillas? También, hombre, puede pasar, pero es una cosa muy rara, ¿no? Y que parece que no es tan peligroso, pero sin embargo es verdad que a lo mejor el amoníaco o la lejía, pues dices, cuidado con esto. No sé si hay un ranking o no.
No, así un ranking como tal no hay. Y además, más que hablar de que los productos sean peligrosos en sí o no, que es, esto es como todo, ¿no? El típico ejemplo del cuchillo de si es peligroso o no, bueno.
Que depende de cómo los uses, ¿no?
Claro, o sea, lo importante es que tengamos las medidas de precaución necesarias, que seamos conscientes del producto con el que estamos utilizando, ¿no? Y que en función de la peligrosidad o de las molestias para la salud que pueda ocasionar, pues que seamos consecuentes con eso y tengamos las medidas oportunas.
Bueno, está claro que el título de la campaña está muy bien elegido. ¡Ojo a la etiqueta! No nos andemos con tonterías con estas cosas. Patricia Pablos, portavoz de CQ, gracias.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Rosa, ¿tú sueles usar mucha lejía, amoníaco?
No demasiado, ¿eh? No, no
es
demasiado.
No soporto el olor.
No, no me gusta a mí tampoco.
La garganta, la nariz, luego
parece que
no puedo hablar.
Y el amoníaco vale, porque te lo pone un poco perfumado, pero la lejía.
Ya, pero el amoníaco tiene un peligro que no veas tan bien, si no lo usas bien, ¿eh? Cuidadito con estas cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, mira, cuidadito también con...
Pues tengo un percance.
No dejan de ser accidentes domésticos a veces también, ¿eh? De eso hablamos hoy con los oyentes y ¿qué es lo que nos dicen?
Pues mira, Pilar, hablábamos antes del sudor. Mariano, un oyente, nos hablaba de un camarero que olía un poquito a sudor y eso complicaba el hincarle el diente al plato. Pero fíjate que yo creo que hay cosas peores.
Buenas tardes. Pues yo una vez en una boda, eso sí que era horroroso. El camarero estaba sirviendo la merluza con la bandeja por delante... Y del calor que hacía, las gotas de sudor caían encima de la merluza. Es decir, en esa boda la merluza no se comió, se quedó toda en el plato. Venga, buenas tardes.
¿Te ves cómo hay cosas peores? Tú sí, eso ya no quiero merluza.
Te lo imaginas, ¿no? No sé qué decir ante esto. De todas formas, claro, que llamen también los camareros para defenderse, porque hay que entender a veces en una boda 200 invitados... Deprisa y corriendo, en esas carpas que montan ahora, que muchas veces hace un calor ahí
sí,
dentro.
Sí, sí, por supuesto.
¿Eh? Y encima, a ver, que no lo disculpo, no
os
lo disculpo.
Os veo muy comprensivas.
Ya, pero es que cuando
os
las gotas del sudor...
Comprensivas.
No, comprensivas no, lo que pasa es que...
Espérate, te voy a poner una merlucita de
hay
estas.
Hay casos y casos.
Exacto, merluchita...
Una merlucita de estas
con gotas de sudor.
Con gotas del sudor del camarero, venga. Ya. Pónselas todas a Fernando que se las va a comer.
No. Eso digo que os veo muy comprensivas. Sí,
ya, no, lo digo porque, en fin, bueno, yo me solidarizo también con los camareros que los pobres también tienen
era
que correr
merluza,
mucho.
Merluza a la sudada. Ah. Esa es una receta, ¿eh? Merluza en su jugo. Pues merluza sudada, el jugo era el del camarero.
Entonces, siempre ahí, tú siempre tienes que incidir un poco más en el tema.
Entenderemos los calores, pero eso no es de recibo
bueno,
en ningún caso.
Déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 15 0602.